Y comenzamos Planeta Caracol, como le hemos indicado a nuestros amigos, los oyentes, en esta jornada de sábado, el invitado, el director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, doctor Néstor Franco. Bienvenido a Caracol Radio. Usted es un amigo de esta casa de Planeta Caracol. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Fidel, un saludo a usted y a todos los oyentes en este amanecer de sábado.
Pues bueno, tenemos una agenda amplia para desarrollar hoy y temas que tocan a la gente, que tocan porque sin duda la alerta que está dada, creciente por encima del 75-76% de la inminencia del fenómeno de la Niña, ¿cómo están preparados para enfrentar este fenómeno que se prevé para finales y comienzos del año entrante, doctor Franco?
Sí, hemos de recordar que una de las regiones más afectadas durante la Niña del 2011-2012 fue sin duda la región andina, y el territorio CAR fue castigado de manera inclemente. Tuvimos temas críticos alrededor del río Bogotá, tanto en la cuenca media como en la cuenca alta. Tuvimos grandes dificultades en el río Negro, en la región del río Negro, en Pacho, en otros municipios. Tuvimos grandes dificultades en el Valle de Ubaté con la laguna de Fúquene. Y así por el estilo, a lo largo y ancho del territorio. Ese aprendizaje de la mano del gobierno nacional y de la mano del presidente Santos, creemos que ha sido un aprendizaje todos los días encaminados a mitigar de mejor manera ese tipo de fenómenos. En septiembre, octubre vamos a tener un fenómeno de la Niña conforme a lo que han manifestado los organismos especializados, y confiamos en que el territorio CAR se encuentre preparado para afrontarlo, pero no solamente el territorio, porque este no es un tema de que si se preparan las entidades públicas o si se prepara el territorio. Esto es una preparación que tiene que ir en un triángulo perfecto entre territorio, entidades públicas y comunidades. Nosotros estamos trabajando de la mano de las comunidades, de la mano de los alcaldes municipales, precisamente para identificar los puntos críticos. Hoy por hoy tenemos maquinaria desplazada en lo que, en el mapeo de puntos críticos que nos dejó el 2011-2012, sobre ese mapeo estamos trabajando, y creemos hoy por hoy estar preparados, y mucho más preparados vamos a estar en septiembre, porque tenemos 3 meses de un verano relativo en el cual tenemos que ir, como le decía, de la mano de las comunidades para efecto de que cuando llegue el invierno nos coja no solamente preparados, sino en la capacidad de afrontarlo, en la capacidad de soportarlo y en la capacidad de evitar de la mejor manera daño a la vida y daño a los bienes.
¿Cuáles serían los puntos críticos hoy por hoy de cara a estas intensas lluvias?
Digamos que comenzando por Bogotá. Nosotros en Bogotá le podemos dar un parte de tranquilidad a todo lo que corresponde al espejo urbano que da contra el río Bogotá. Esto es a las localidades de Bosa, Kennedy, Fontibón, Suba y Engativá. A esas 5 localidades le vamos a dar plena tranquilidad de que aceleramos las obras de intervención hidráulica de río Bogotá. Hoy ya tenemos 58 kilómetros intervenidos, donde hemos cambiado la configuración del río Bogotá. Desde Soacha hasta calle 80 en el puente de Guadua, hoy por hoy tenemos un río distinto al que teníamos en el 2011. Este río, ¿por qué es distinto? Porque en el 2011 tenía capacidad para transportar 100 metros cúbicos por segundo. Hoy el río Bogotá en este tramo tiene capacidad para transportar 200 metros cúbicos por segundo. Hemos de recordar que el pico más alto del 2011 fueron 136 metros cúbicos por segundo. O sea, hoy tenemos una capacidad de soporte del río mucho más importante, casi el doble de lo que tenía en el 2011. En el 2011 el río en ese tramo tenía apenas 30 metros de cauce. Hoy tiene un cauce de 60 metros.
El doble.
En ese entonces el río estaba colmatado, estaba lleno de basura, no estaba lleno de sedimentos, sino lleno de basura. Basura de toda índole, desde la ordinaria que producimos los seres humanos hasta amoblamientos para un apartamento. Entonces, digamos que esa labor de limpieza, sacar 6 millones de metros cuadrados de basura, le genera mucha tranquilidad al comportamiento del río. Adicional a ello, el río no tenía zonas donde remansar. Los ríos todos tienen, o sea, la idea de antaño de que al río había que enderezarlo y canalizarlo, eso fue un error que cometió la ingeniería. Fue garrafal por cuenta de la ingeniería, que en su momento se vio como una solución, pero fue un error. Hoy por hoy nosotros le hemos recuperado digamos la línea natural del río, con sus cinturas, con sus curvas, con sus zonas de remanso, con sus madreviejas, y le compramos 6 millones de metros cuadrados de tierra. Al lado y lado del río compramos 6 millones de metros cuadrados que no los tenía el río Bogotá. Y esos 6 millones los hemos dedicado buena parte a crear zonas de inundación controlada. Esto es, si el río se va a inundar, nosotros podemos inmediatamente habilitar una de esas zonas para que inunde sin afectar ni cultivos, ni dotaciones urbanas y mucho menos viviendas o ciudadanos. Adicional a ello, tenemos un río que hoy por hoy tiene un mejor esquema de monitoreo. Nosotros hemos logrado hacer aquí, cada entidad tenía su propia red de monitoreo. Entonces el IDAN tenía una red de monitoreo, la empresa Acueducto otra red de monitoreo, la empresa de energía en GESA tenía otra red de monitoreo, nosotros tenemos una red de monitoreo. Lo que hemos hecho ahora es integrar las redes, estamos en camino a integrar las redes de forma tal que sea una información recogida por todo el sistema y que sea una información confiable y creíble para la comunidad. Eso frente al río Bogotá. Frente a la cuenca alta del río Bogotá, tenemos unas zonas tradicionales de inundación a la altura de Suesca, a la altura de Sesquilé, a la altura de Villapinzón. En estas zonas tenemos hoy por hoy maquinaria interviniendo y hemos de anunciar que ya el Banco Mundial nos autorizó para poder hacer la segunda fase de intervención del río en la cuenca alta, una intervención que va a tener un costo de aproximadamente 60 millones de dólares, todos recursos de la Corporación Autónoma Regional, pero con el acompañamiento técnico del Banco Mundial.
Muy bien, perfecto, ocupémonos del río Bogotá, sin duda. Meses atrás hablábamos de él y se han observado los resultados. Entre la calle 80 y Bosa ya observamos, los bogotanos han identificado que sí se podía lo imposible, doctor Néstor Franco, que el río Bogotá es viable, que el río que lleva el nombre de la capital de ese país se está recuperando. ¿Cómo avanza el tema de la planta de tratamiento de aguas del Salitre?
Ese era un segundo compromiso que teníamos en la corporación, porque no se trata solamente de mejorar la capacidad hidráulica del río, sino mejorar la calidad del agua que va por el río. Digamos que tenemos tres necesidades. La primera era mejorar la capacidad del río. La segunda es mejorar la calidad de agua que va en el río. Y la tercera es mejorar el sentido de pertenencia del ciudadano hacia el río. Nosotros vamos en la segunda. La segunda es construir y ampliar la planta de tratamiento del Salitre. Este fue un proceso que demoró 3 años la licitación pública internacional, un poco más de 3 años y medio, y luego de cumplir todos y cada uno de los pasos que nos impuso el Banco Mundial, procedimos a adjudicar hace mes y medio el contrato, un contrato que tiene un costo de 430 millones de dólares con un horizonte de construcción de 4 años más 1 año para poner en marcha la planta de tratamiento. Es un contrato que debe iniciar ejecución ahorita en el segundo semestre del año 2016. Es un contrato con el cual se va a lograr que las aguas residuales que hoy son, digamos entre comillas, tratadas por la planta de Salitre, en verdad sean tratadas tal y como debe ser. Yo tengo que recordarle, como se lo decía Fidel en días pasados, que hoy por hoy la planta de tratamiento funciona como un gran sedazo, y lo que hace es únicamente retener sólidos, y el agua que pasa se le hace algún tratamiento químico pequeño, pero para mermar olores, no para descontaminar, sino para mermar olores, y así se manda al río Bogotá. Con la nueva planta que se construirá, que es un complemento de la planta actual, lo que se logra es un tratamiento secundario con desinfección, lo que garantiza que se manejen los sólidos o los lodos por un lado y logremos con los lodos darles unos aprovechamientos. De hecho, ya tenemos en este momento estudiando posibilidades de aprovechamiento de esos lodos para generar energía eléctrica.
Qué bueno.
De otro lado, que las aguas sean tratadas y limpiadas de manera adecuada, de forma tal que puedan llegar al caudal ecológico del río y puedan oxigenar el río Bogotá, o que puedan ser usadas en el distrito agropecuario de La Ramada para favorecer esa huerta que tenemos nosotros en el costado occidental del río Bogotá. Esas obras se van a ejecutar. Y además le debo informar a través de este medio el que en esta semana logramos el cierre financiero por cuenta de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Gobierno Departamental y el Gobierno Santos, el Gobierno Nacional, para salir en APP para la construcción de la planta de canoas.
Qué bueno.
Porque no podríamos tener solo planta Salitre si no tuviéramos la garantía de también construir canoas, de forma tal que Salitre inicia construcción en este segundo semestre, para tenerla a 2019-2020 y Canoa debe salir en estructuración de APP en el año 2017 e iniciar construcción en el 2018 para tenerla en el año 2022-2023, con lo cual se garantiza de manera fehaciente la descontaminación del río Bogotá en un gran porcentaje. Correcto. Queda un pequeño porcentaje que son las plantas de tratamiento de aguas residuales del resto de municipios, porque aquí hay que recordar que Bogotá sí es el mayor contaminante del río Bogotá.
Sí, eso lo admitimos.
Los bogotanos somos los mayores contaminadores, pero también están contaminando los residentes de Chía, de Cajicá, de Zipaquirá, de Tocancipá, de los 46 municipios que están instalados al lado y lado del río Bogotá, que durante muchos años han tenido desidia o tuvieron desidia y nunca acometieron las obras para construir sus plantas de tratamiento de aguas residuales, y por ello nosotros como corporación hemos salido a cofinanciar plantas de tratamiento residuales. Hoy por hoy tenemos 25 convenios en ejecución para dotar de igual número de plantas a ese mismo número de municipios, con lo cual también se garantiza la descontaminación del río Bogotá. Ahí nos queda la tercera tarea, que es cómo generar conciencia y sentido de pertenencia de todos los ciudadanos y cómo logramos un nuevo relacionamiento del ciudadano con el río, porque el problema es que los bogotanos aprendimos a vivir de espaldas al río Bogotá.
Claro.
Y hoy es el día y la hora en que tenemos que volver a mirar al río Bogotá. Y cuando, por ejemplo, la administración actual plantea la posibilidad de que la ciudad se vuelque hacia el occidente, pues ello tiene que mirarse desde todo punto de vista. Y uno de los puntos de vista es que tenemos que generarle pertenencia al río. O sea, si un escenario que no tenga pertenencia ciudadana es un escenario que se pierde. O es un escenario que es ocupado por actores irregulares. Nosotros no queremos ver el río Bogotá ocupado de manera irregular con urbanizaciones, o no lo queremos ver ocupado irregularmente con invasiones, o no lo queremos ver ocupado irregularmente por ganadería o por otros tipos de actividades. Queremos ver una ocupación ordenada, planificada, razonable y sustentable. Si es sustentable, bienvenida sea.
Exacto. Durante décadas el río Bogotá era el patito feo de la ciudad, tristemente, pero hoy en día, sin duda, así como se tiene un concepto de aprensión por los cerros orientales, así como se tiene un concepto de aprensión en el tema Van der Hamen en su momento, los bogotanos asumen un compromiso, es el momento de invitarlos a todos, a quienes viven en Bogotá, a quienes trabajan en la capital de la República y también a los colombianos. El río Bogotá es una opción de vida, es una posibilidad de revitalizarlo. Para precisión, la planta de Canoas quedaría en Soacha.
Sí, la planta de Canoas ya, el municipio ya declaró de utilidad pública el terreno, ya la empresa de acueducto está en camino, ya adquirió los predios, ya están diseños de detalle la fase, la etapa primaria, el tratamiento primario, ya se está haciendo también la estructuración financiera, como le mencionaba, y eso le da tranquilidad a la ciudad de que vamos a tener esas dos grandes plantas para el tratamiento de las residuales de la ciudad. Motivo que no debe ser de orgullo para una ciudad, porque tener una gran planta de tratamiento de aguas residuales no es sino refleja simplemente el mal comportamiento del ciudadano por generar muchas aguas residuales. Orgullo de una ciudad debiera ser tener plantas pequeñas, porque el ciudadano hace reuso de agua, porque hacemos separación de agua doméstica, porque en verdad que mucha buena parte del agua doméstica que usamos puede ser reusada. Claro. Lo que sucede es que no hemos implementado políticas para forzar o para enseñarle al ciudadano a que el agua de la lavadora, el segundo ciclo de lavado, es agua que podría ser utilizada en muchas actividades caseras, pero lamentablemente termina ya juntada con el agua de la taza sanitaria y termina siendo agua residual. Entonces digamos que esas plantas se van a construir, nos toca construirla porque necesitamos tratar 22 metros cúbicos de agua residual, y eso es lo que tienen las plantas. Pero en paralelo tenemos que generar una fuerte campaña de formación del ciudadano en lo ambiental, y en eso Planeta Caracol ha hecho un ejercicio absolutamente importante día a día.
Ese es el objetivo, sin duda, doctor Néstor Franco. Pero bueno, hubo un tema en su momento, doctor Néstor Franco, en particular en el tema de la planta de tratamiento de salitre, que la comunidad, quizá por desinformación, estaba expresando reparos. ¿Qué se ha logrado al respecto allí?
Hay un sector de la comunidad del Cortijo y de Engativá, un sector, no toda la comunidad, un sector.
Sí, es cierto.
Que han manifestado algunas aprehensiones o algunas prevenciones frente al proyecto, y lo hacen desde una óptica desinformada y desinformante, porque si primero hay que señalar que nosotros no nos inventamos el sitio para construir la planta, la segunda etapa de salitre. La planta de salitre se identificó a finales de los años 80 se identificó ese punto ahí de la ciudad como el punto adecuado para recibir las aguas del río Salitre, los vertimientos que generamos todos los bogotanos que vimos de la 220 a la calle 26. Todo el sistema de alcantarillado se construyó mirando o llegando a ese punto en Salitre. Entonces eso no fue invento de la Corporación Autónoma. La primera etapa de Salitre la ejecutó Bogotá, la empresa Acueducto, de la mano de los franceses. En ese entonces el proyecto tenía que llegar a tratamiento secundario. Uh-huh. Hubo problemas contractuales, los franceses se fueron, dejaron tirado el proyecto y que nos quedamos en tratamiento primario. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es esa segunda fase. Y en esa segunda fase existen reparos como de por lo menos de tres o cuatro reparos esenciales. El primer reparo, que estamos afectando un humedal que se ha denominado el humedal del Cortijo. Ese humedal no es un humedal natural, es un humedal artificial que por cuenta del movimiento de tierra que tuvieron que hacer los franceses para poder explanar y construir lo que es la primera fase de Salitre, quedó a un aposamiento de agua que con el paso del tiempo, pues del 91, 92 a hoy, fue consolidando un pequeño ecosistema de 1.2 hectáreas. Pero ese aposamiento queda justo enseguida de lo que es la planta y se traslapa con los diseños de detalle de la segunda etapa de la planta. Obligatoriamente ese aposamiento, cuando se haga la intervención de excavación, ese aposamiento se va a secar. ¿Qué dijimos nosotros? Mire, y se lo dijimos a la comunidad desde hace 2 años que venimos trabajando en una mesa de concertación social. Le dijimos, mire, ese espejo artificial nosotros lo compensamos con un nuevo espejo, no de 1.2 hectáreas, sino de 12 hectáreas. Y allí, enseguida, del Juan Amarillo al frente, donde no va a tener ningún tipo de riesgo, construimos ese nuevo humedal y trasladamos de manera técnica la fauna que está asentada en el humedal pequeño. De hecho, la fauna es más inteligente que el ser humano. La misma fauna se va trasladando, busca su mejor espacio.
Claro.
Ahora bien, este reparo creemos y ha sido avalado por el Banco Mundial. Tenemos plena tranquilidad de que ya, de hecho, ya el humedal nuevo ya lo tenemos construido. Ahora lo estamos llenando. Hemos de resaltar que ese pequeño humedal estaba siendo alimentado por agua lluvia y por lixiviados que subían, porque tenemos que recordar que la planta de tratamiento está instalada en lo que antaño era el basurero del Cortijo.
Sí.
El basurero del Cortijo. Entonces, esa basura, el agua que hay en ese espejo lagunar, pequeño espejo, no es apta ni es la más adecuada. El segundo reparo es que van a depreciarse o van a perder valor los apartamentos que están instalados en la zona. Miren, eso sí tenemos que ser absolutamente enfáticos, que primero fue la planta que los apartamentos. Allá don Mariano Porras fue el que construyó buena parte de esos proyectos en unas condiciones de ilegalidad medio sospechosas, vendió los apartamentos, como se dice vulgarmente, a precio de huevo. Esos apartamentos, con subsidio, desarrolló un plan de vivienda de interés social allá, y la ciudad de la Colsucidio, que arquitectónicamente es muy importante, pero Colsucidio sabía que estaba pegado a la planta de tratamiento. Sí. Y asimismo se desarrollaron otros proyectos inmobiliarios en la zona, y ninguno de esos apartamentos ha perdido precio por la presencia de la planta hoy por hoy. La planta que hoy por hoy está quemando gas metano porque no se aprovecha, es una planta que genera olores, es una planta que puede eventualmente generar vectores, hoy por hoy como está. La planta que vamos a construir es tecnológicamente de lo mejor que hay en el mundo hoy por hoy, porque así nos lo pidió el Banco Mundial. Es una planta que no puede generar olores, es un compromiso con el Banco Mundial. Es una planta que no puede generar vectores, es una planta que el gas que produce lo va a recircular y va a servir de fuente de energía para la planta. Y es una planta que por sus condiciones de diseño va a ser amigable con el entorno. Entonces, esa tesis de que va a perder precio los apartamentos, no perdieron precio cuando la planta era absolutamente incipiente y en tratamiento primario.
Mucho menos ahora,
y menos cuando el gobierno nacional ha hecho cuantiosas inversiones en calle 80 y en el corredor de la 80, al punto de que hoy por hoy es una de las zonas más prósperas de la ciudad. Entonces, ese segundo argumento no es tan válido. El tercer argumento es que estamos afectando de una u otra manera a el río Bogotá, porque dicen algunos que no se debe construir la planta de tratamiento. Hombre, la única manera de tratar las aguas residuales hoy por hoy de la cantidad que generamos los bogotanos es a través de un tratamiento como el que está propuesto. Entonces digamos que esas observaciones nosotros las respetamos y estamos trabajando con la comunidad, los estamos invitando a que entiendan el proyecto y a que se den cuenta que va a aplicarse en un pequeño entorno $400 millones que necesariamente también va a repercutir en la economía local.
Claro, por supuesto. Pues muy bien, doctor Néstor Franco, vamos a hacer una pausa, tenemos otros temas muy importantes que tocan a la gente. Vamos con las noticias y ya regresamos en Planeta Caracol.